Hacer algo que hace mucho tiempo no hago y tenía ganas de hacer, que es decir Nati Motil.
Muy, pero muy buenas tardes, Nico, equipo. Muchísimas gracias por la invitación.
Todo en orden. Nati Motil le invocábamos de esa manera, como a Beatles o algo así, ¿no? O sea, la Beatles
hace
la economía.
Hace un montón de años atrás.
Pero sigue funcionando, ¿se da usted cuenta? Cuando nuestras ideas de ninguna manera parecían poder llegar a influenciar la realidad.
Ah, ¿viste?
Es magia. Nati Motil, ¿es magia el 1,5? Empecemos por ahí.
No es magia el 1,5%. De hecho, digamos, es resultado de las políticas que estuvo llevando adelante el gobierno, no solamente el año pasado, sino las últimas medidas anunciadas. A ver, vamos por paso. ¿Por qué desaceleró tan fuerte en el mes de mayo la inflación al 1,5%? Primero, porque hubo una sobrereacción de precios en el mes de abril. Recordemos que hubo un cambio en el esquema cambiario que generó, por muchos sectores, ajustes preventivos ante la expectativa de que el tipo de cambio nominal terminase tocando lo que es el techo. Bueno,
o sea, la salida del cepo y las dos bandas, digamos, la de abajo y la de arriba.
Exactamente. Entonces estaban esperando que, bueno, el tipo de cambio suba y eso se traslade a lo que es la inflación. Bueno, no terminó pasando eso y además la demanda no terminó, digamos, convalidando esa suba de precios, por lo que, bueno, hubo una corrección de precios hacia la baja del mes de mayo en relación a lo que es el mes de abril. Además, el tipo de cambio nominal se estabilizó dentro de los límites inferiores, digamos, a la banda. Eso generó la reducción, digamos, de precios en algunos rubros como equipamientos para el hogar, manufacturas, combustibles, etcétera. Además, también hay que recordar que hay una baja a las expectativas de la inflación, por lo que también favorece a la baja de precios de ciertos rubros. Y un hecho no menor es que en las últimas medidas, justo empezaron a implementarse, digamos, en el mes de mayo, se abrió, digamos, la economía. Entonces entraron productos como alimentos, todo lo que tenga que ver con equipamiento para el hogar, indumentaria, que ya viene, digamos, la apertura hacia unos meses, digamos, anteriores. Y encima estos rubros son los rubros, es decir, a ver, hay más competencia de estos productos, entonces bajan los precios. Y encima estos rubros son los que más inciden sobre la construcción del índice general, digamos, del IPC.
Perfecto.
¿Cómo se construye, digamos, el IPC? El IPC dice, mira, tenemos estos rubros, ¿no? Salud, educación, equipamientos para el hogar, alimentos y bebidas, indumentaria, y cada uno tiene una ponderación. Entonces hay algunos rubros que inciden más sobre lo que es el índice general y hay algunos que menos. Alimentos y bebidas, indumentarias, inclusive los mismos equipamientos, digamos, para el hogar, inciden bastante en la construcción del índice general. Entonces si vos tenés una baja de precio en estos rubros, se va a ver reflejado inmediatamente en una buena baja en el índice general, que efectivamente es lo que terminó, digamos, sucediendo. Y después hay algunos rubros que se mantuvieron, la variación se mantuvo por encima del IPC, digamos, promedio, que son los restaurantes, hoteles, recreación, cultura. Y la pregunta es, bueno, pero si la gente, la verdad es que no va mucho a los restaurantes, ahora, digamos, con la caída un poco de lo que es la actividad, tampoco va mucho a recreación. Bueno, sí, es cierto, pero recordemos que venimos con un 2024 para estos rubros bastante complicado y en general los rubros no transables son los últimos en ajustarse. Entonces, no tuvieron margen para ajustar durante 2024, están tratando de recuperar lo perdido a lo largo del 2025, por ende vemos esa corrección, digamos,
de precios. Ahora, de todas estas explicaciones, sí, y después dejar de falsificar billetes imprimiendo sin respaldo, ¿no?
Exactamente. De hecho, digamos, la política monetaria restrictiva que está llevando adelante el gobierno desde diciembre de 2023 tiene un impacto de entre 12 y 24 meses, según un paper de Friedman. Después ahí es medio controversial, pero bueno, uno dice entre 1 o 2 años.
A vos te lo he dicho también, digo, pero el presidente de la Nación viene diciendo hace cuánto, que es 2 años. Para la cuenta que sacaba es 2 años.
Claro, exactamente. Pero ¿qué es lo que te está sucediendo? Bueno, se están sacando el exceso de pesos que se había generado durante las gestiones anteriores. Entonces, cuando se contrae la oferta de pesos, en la demanda de dinero se mantiene relativamente, digamos, estable en el último, digamos, periodo de tiempo, eso hace que el valor del peso empiece a crecer, se vuelva más rico. Hay pocos pesos, entonces el valor del peso empiece, digamos, a subir. Eso quiere decir que, bueno, se desacelera también lo que es la inflación. Claro, bueno, eso también, digamos, una menor demanda, menor liquidez, hace presionar a la baja lo que es el dinero general.
Hoy estaba en un canal de televisión a la mañana, ¿no? Y le preguntaban a la gente, pero los precios, ¿te parece que bajan, no? Los precios siguen subiendo. Bueno, a ver, 1,5 significa una desaceleración de la inflación, pero no es que los precios están bajando.
Exactamente. Quiere decir que estamos, o sea, los precios suben, pero a un ritmo menor de lo que venían subiendo meses anteriores. Y además, otra cuestión, no la vamos a ver reflejado, aunque lleguemos a una inflación mensual del 0%, no la vamos a ver reflejado inmediatamente en una mejora del bienestar. ¿Por qué? Porque los salarios reales, para que crezcan, es necesario que primero se estabilice lo que es la inflación, es decir, no siga acelerando y no siga perdiendo el poder adquisitivo de los salarios, pero por otro lado necesita que haya empleo. Para que haya, empleo, es necesario entrada de capitales, que todavía, por la misma política que está llevando adelante el gobierno, la actividad económica está un poquito planchada. Entonces, a partir de un 2026-2027 más favorable, es que empiece a recuperarse paulatinamente los salarios. Y a no olvidarse que los salarios reales, en términos de canasta básica total, canasta básica alimentaria, vienen cayendo, digamos, desde hace 10 años en ronda de un 40%. Entonces, falta recuperar.
Este 1,5, Nati, es el mejor número
de 5 años.
De 5 años.
Bueno, sí, la verdad que es un dato, pero más que satisfactorio y para el gobierno. ¿Pero por qué? Porque además, recordemos cuál fue la herencia recibida del actual gobierno, ¿no? Porque estábamos al borde de lo que es una hiperinflación, y no es que es algo que nosotros lo inventemos. Nos veía, digamos, el proxy, la velocidad de circulación del dinero, que se había reducido, que la cantidad de pesos que mantenemos en nuestros bolsillos se había reducido de un promedio de 21 días a 14 durante la época de Sergio Massa como ministro de Economía. Y recordemos que en el 89, la hiperinflación del 89, esa cantidad de días era de 7. Es decir, estamos borde de lo que es una hiperinflación.
Sí. Nati, ¿me ayudas un poquito? Yo sé que es bastante técnico, pero considero que es importante que las entendamos. Estamos charlando con Natalia Motiles, economista. Sobre las últimas medidas, ¿no? Esto de la tasa de referencias, hay algo con los encajes. ¿De qué se trata?
Bueno, muy buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno con, bueno, estas nuevas colocaciones del deuda? Fundamentalmente reforzar lo que son las reservas internacionales. La Argentina tiene que, bueno, cumplir con unas metas preestablecidas con el Fondo Monetario Internacional en este año en alrededor de 4.400 millones de dólares. El gobierno estimó un poquito, digamos, mal lo que son las liquidaciones del sector agroexportador. El sector agroexportador liquida más, pero bueno, se fueron con estimaciones más que sobreoptimistas al Fondo Monetario Internacional, arreglaron esto y bueno, terminó, digamos, siendo menor, digamos, la oferta de lo que son los dólares. Por ende, ahora tiene que empezar a buscar dólares por otras vías.
Claro.
Exactamente. Y una de esas vías es, bueno, colocar deuda en pesos y en dólares hasta 1.000 millones de dólares. Después tenemos repos, que son los préstamos con bancos internacionales de afuera, que acá hay muchas expectativas por alrededor de 2.000 millones de dólares, porque digamos que un Estado-Nación y bancos comerciales negocien, digamos, un préstamo, es bastante difícil. Hay que ver, digamos, la letra chica que va a estar, digamos, en el medio, pero bueno, eso también habla muy bien de la Argentina. Después también se van a emitir los famosos, digamos, bau real, que ya tenemos vencimientos a lo largo de este año de más de 2.000 millones de dólares. Y después también, y esto acá hay que hacer foco, es cancelar las famosas LEFIs por las LICOS. Entonces, en términos sencillos, ¿qué eran las LEFIs? Las LEFIs era deuda, digamos, que emitía el Tesoro Nacional, pero que el Banco Central determinaba la tasa de interés.
Entonces, o sea, ayúdame con esto, es como un pescadito que se va comiendo al otro, ¿no? Porque eran las LELIX primero, después se lo comieron las LEFIs y ahora alguien se va a comer estas.
Claro, exactamente. A ver, LELIX era deuda que había emitido inicialmente el Banco Central para absorber, digamos, liquidez. Después estas LELIX, con la llegada, digamos, del gobierno de Javier Milei, trataron de sanear el balance del Banco Central, uh-huh. Entonces esa deuda se la patearon al Tesoro Nacional.
Efectivamente.
En efectiva, digamos, se había emitido previamente porque había que financiar el déficit. Entonces es un problema, digamos, del gobierno, ¿no? Del Banco Central.
Así es. Entonces, bueno, que fue lo que se dio a conocer como segunda fase del plan y que fue muy técnica, entonces no la entendimos mucho, pero era esto.
Exactamente. Entonces, esas famosas LEFIs eran a 365 días, únicamente las podían, digamos, adquirir los bancos comerciales, no se podía, digamos, en el mercado secundario. Ahora, acá es importante, porque el Banco Central determinaba la tasa de interés. Entonces, el Banco Central te ponía, digamos, una tasa de interés bajita, y bueno, eso también, digamos, te ponía un piso, o por lo menos, digamos, trataba de impulsar lo que es la actividad económica para que no se sienta uh-huh. tanto. Entonces, bueno, era algo artificial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que terminó pasando? Es que algunos bancos terminaron por tasas por encima de lo que establecía el Banco Central, porque la verdad es que no recibían los depósitos necesarios.
Claro,
es como que el mercado no lo convalidaba. Entonces, ahora están las famosas, digamos, lo pasaron a las famosas LECAP. Las LECAP sigue siendo deuda que emite el Tesoro Nacional, pero ya no es el Banco Central quien determina la tasa de interés, sino que es el mercado. Es decir, van a ir, y no solamente bancos comerciales, privados, cualquiera, ¿no? Dice, bueno, mira, yo te doy por esta deuda un, no sé, pongamos 29%, un 30%, 40%. Bueno, ¿qué dice el Tesoro? A la tasa de interés más baja, porque después lo va a tener que pagar, obviamente, uh-huh. va a decir, bueno, está bien, lo acepto y te doy, digamos, esta deuda. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de interés que va a...
Pero lo sigue poniendo, discúlpeme acá, Nati... Sí. La sigue fijando el Estado, ahora siendo el mayor, ¿cómo lo pongo? ¿El mayor demandante o no?
Claro, o sea, el que le ofrezca la menor tasa es la que va a decidir, digamos, cuál va a ser la tasa de interés. Ahora, el mercado no te va a poner una tasa, digamos, muy baja uh-huh. cuando vos tenés, este año es un año electoral, cuando tenés una inflación, digamos, que puedes promediar lo que es el 30%, okay. digamos, o por debajo, digo... El mercado te va a estar exigiendo por esos pisos más altos de tasa de interés que lo que estaba, digamos, estableciendo el Banco Central. Y ahí es interesante porque esta tasa de interés que va a estar determinada solamente por esta, digamos, estas LECAP, pero va a determinar el resto de la economía.
Ah, eso,
¿por qué? Porque
lo que me rinde un money market, todo.
Exactamente, porque a ver, si vos, un banco comercial, vos, supongamos que la tasa de las LECAP son un 40%. Y un banco comercial te está ofreciendo 30% por un plazo fijo, olvídate, nos vemos en Disney. Yo voy y quiero, digamos, la CAP, digamos, del Tesoro, sí. porque me están ofreciendo un 40. Claro. Entonces, como se van todos los capitales hacia lo que es el Tesoro Nacional, no le va a quedar otra al resto, digamos, de la economía, al resto de los bancos, ofrecer una tasa cercana o inclusive por encima de ella.
Perfecto.
Ahora, la gran cuestión... La actividad económica, porque sabemos que una tasa de interés más alta, ¿qué es lo que termina pasando? Reduciendo lo que es la inversión, es decir, vos para poder, no sé, llevar adelante un proyecto, no endeudarte para consumir, lo que sea, digamos.
Propende
¿no?
al ahorro, se me ocurre, porque está bien, yo quiero guardarla, pero encarece el crédito, que es la contracara.
Exactamente, entonces ya estás además en un contexto complicado, digamos, para la Argentina, porque por más de que hubo, digamos, un rebote, lo cierto es que todavía la actividad económica se encuentra, digamos, planchada, porque por otra parte, digamos, es lógico que inversiones no te lleguen cuando tenés elecciones de medio término, todavía te faltan dos grandes reformas para llevar adelante, que es la laboral y la impositiva. Y por otra parte, la actividad local, porque hay una reducción de lo que es el consumo, no tenés una reducción tampoco, digamos, de los impuestos, todavía además tenés una apertura comercial que te fuerza, digamos, a ser competitivo, pero no puedes ser competitivo porque todavía sufrís las regulaciones y los impuestos, digamos, de acá, entonces te hace difícil poder competir y llevar adelante la actividad, entonces se encuentra bastante, digamos, planchada.
Así es.
Entonces,
Nati,
y ahora le subí la tasa de interés, es difícil. Uh-huh. Sí.
¿Son medidas que fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional?
Sí, son medidas que fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional porque... A ver, ¿qué es lo que el fondo quiere? Quiere que se engrose el colchón, digamos, de reservas del Banco Central. Inicialmente ellos apostaban a las famosas medidas de incentivar el dólar colchón, este nuevo, digamos, blanqueo, que si uno ve lo que son los depósitos en dólares o inclusive el mismo consumo en algunos de estos sectores más sensibles, y bueno, no hubo mucha actividad, la gente efectivamente no sacó los dólares del colchón, primero porque tampoco fueron medidas media anunciadas al aire, pero después no tenés, digamos, una ley que te protejan, te, no sé, un kirchnerista que después venga al poder y te empieza a perseguir porque lo blanqueaste. Entonces, fue lo difícil. El Fondo Monetario
buscaba
eso, no sucedió, y ahora hay que salir, digamos, a colocar deuda, porque además la Argentina todavía tiene que pagar deuda a lo largo, digamos, de este año. Ya mencioné lo que es el BOV real, pero también todavía le falta los vencimientos con el fondo, los bonos internacionales, que a lo largo de este año suman alrededor de 9.000 millones de dólares. En 2026 no es algo menor, porque también necesitan pagarle al fondo alrededor de 3.000 millones de dólares, también con bonos, digamos, internacionales. Hay que sumarle la deuda que contraen este año. Entonces, se vienen dos años ya bastante, digamos, importantes en deuda, por eso hay que salir a buscarla.
Clarísima, Nati, como siempre, así que en cualquier rato te volvemos a invocar, así sería.
Gracias a ustedes, un verdadero placer.
Te mando un beso grande. Es Nati Motil, que es economista y nos ayudaba a entender ahora algunos de los aspectos, no sé si técnicos, pero cuasi técnicos de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía hace unos días, y también por la Comisión Nacional de Valores, y este 1,5% de inflación que conocimos hace un rato nada más.